6:30 de la mañana, ya estamos en comunicación con Ernesto Alonso. Él es secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes ECIM en La Plata, miembro de la Comisión Provincial por la Memoria del Instituto Malvinas de la Universidad Nacional de La Plata también. 6:30, buenos días Ernesto. Chelo Yala, Mariana Gil Laborde, te saludamos desde la radio pública. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la comunicación.
No, muchas gracias por atendernos. Se cumplen 40 años, ya en pocos días, de lo que fue esa aventura militar de parte de la dictadura militar en las Islas Malvinas, recuperar ese territorio tan querido y sagrado para el sentimiento de la argentinidad, pero de la manera en que fue hecho, enviando a los chicos, enviando a una guerra de la locura contra lo que era la OTAN en ese momento, generó lo que ya todos conocemos. Luego siguió el informe Rattenbach, se supo lo que sucedió, pero también sucedió, y para que tengamos ese recuerdo en estos 40 años, las cosas hay que resolverlas y hay que clarificarlas, porque para unirse con Malvinas hay que tener todo bien claro. Y, por ejemplo, el tema de los soldados torturados es uno de los temas que hay que ir resolviendo, y que por eso mañana, frente a la Corte Suprema de Justicia, va a haber una manifestación.
Sí, así es. Hay asignaturas pendientes, y en este caso creo que es una asignatura de la democracia, ¿no? Dar respuesta a aquellas personas que fueron víctimas, lamentablemente, en ese conflicto. La guerra de Malvinas sucedió en dictadura militar y, lamentablemente, el terrorismo de Estado se trasladó allí. Nosotros llevamos una causa que fue iniciada en el año 2007, 15 años de iniciar la causa, y recién hay solamente 4 procesamientos. Nuevamente estamos en manos de la Corte Suprema de Justicia, donde llega un caso de uno de los imputados, que en todo su recorrido procesal nunca dieron cuenta de por qué torturaron a soldados en Malvinas. Siempre se excusan bajo la figura de la prescripción, ya que allá por el año 2011, a través de un fallo de la Cámara de Casación Penal, con jueces que también están ligados, esto también entra dentro de la discusión de los argentinos que planteamos que necesitamos un servicio de justicia acorde a las necesidades de la gente, ¿no? Un poder judicial que está impregnado de jueces que están muy cerca de esa consolidación de la impunidad que quieren sobre este tema, planteado ya desde las épocas de la dictadura, donde escondieron los relatos de los soldados y donde escondieron los documentos oficiales que ratifican estos hechos, documentos oficiales de las Fuerzas Armadas,
digamos. Ernesto, así, ¿y cuántos son los soldados que fueron torturados, que se tienen noticias, que están en las causas judiciales, y cuántos los militares acusados y que fueron llevados a juicio?
Hasta el momento, esto es una causa que tiene una movilidad, hay más de 160 hechos denunciados. Estamos hablando que han participado en esta causa hasta ahora 170, 180 personas entre víctimas y testigos, y estamos hablando de una cifra que supera los 100 militares que han sido denunciados de estos hechos. En todas las unidades que participaron en la guerra de Malvinas, sea de Fuerza Aérea, de Ejército o de Marina, hay hechos denunciados. Por eso vamos a reclamar ante la Corte Suprema de Justicia. Sabemos que la Corte no tiene plazos para resolver, y acá, como te decía, se impone una impunidad biológica también. Muchos de los imputados están falleciendo, como así también las víctimas, ¿no? Los años van pasando y acá hay un proceso, una reparación que está en manos de la justicia para entregar, digamos, verdad sobre aquellos hechos aberrantes. Estamos hablando de estaqueamientos, es crucificar a una persona en el suelo, ¿no? En ese suelo malvinense, donde muchos de los soldados, hay casos denunciados que murieron estando estaqueados bajo fuego enemigo, los enterramientos de soldados hasta el cuello, la utilización de teléfonos de campaña, abusos sexuales, antisemitismo. Digo esto y explico todo esto porque ha llegado el momento de que se sepa la verdad. Como insistimos siempre, nuestro pueblo debe saber cuál fue la verdad, digamos, de lo que ocurrió con sus soldados en Malvinas, y acá hay víctimas, víctimas, soldados, héroes, pero también víctimas que reclaman justicia. Y esto está en manos de la Corte Suprema de Justicia. El primer responsable en esto es el Poder Judicial de la Nación, donde ya la República Argentina en el 2015, por otro hecho similar, es denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El día de mañana también vamos a anunciar que vamos a elevar esta situación a Naciones Unidas, al Comité contra la Tortura. No vamos a parar un minuto para que realmente estos hechos sean esclarecidos.
Porque realmente estos chicos, porque estos eran chicos los que eran torturados, eran los jóvenes conscriptos, son los héroes de aquella campaña lamentable militar en esas islas por parte de la dictadura en aquel momento comandada por Leopoldo Fortunato Galtieri. Ernesto, el CECIM allí en La Plata está instalado desde apenas comenzada la democracia. Contanos un poco la historia de esa institución que está ligada a la Universidad Nacional de La Plata y que por supuesto hoy va a tener también un momento de muchísima emoción.
Sí, el CECIM nace en Malvinas, ya los momentos previos a los minutos donde después pasó lo peor, pensábamos en el regreso, ¿no? En cuándo íbamos a volver a nuestra ciudad. Así que cumplimos 40 años también de existencia, es decir, nace también como un organismo de derechos humanos, eso está en nuestro estatuto, y por suerte, digamos, volvimos a una ciudad que tuvimos el acogimiento que quizás muchos otros compañeros a lo largo del país no tuvieron. Y la vinculación con la Universidad Nacional de La Plata fue inmediata. Nuestra sede, en principio, fue posibilitada por la Universidad Nacional de La Plata ya por 1985. Y hoy, particularmente, vamos a tener una reunión ahora a las 10 de la mañana con el presidente de la universidad, con el doctor Tauber, y a la tarde se va a comunicar la elevación del proyecto para que se nos otorgue el doctor honoris causa a esta institución que tiene un largo recorrido, que en principio fue la tarea de resolver las cuestiones que había dejado la guerra, ¿no? Uh-huh. Esos momentos por los cuales tuvimos que ocupar también el rol de generar políticas públicas para el sector, con leyes que atendieron a las cuestiones planteadas que había, insisto, dejado la guerra. Pero posteriormente tampoco no quedamos anclados exclusivamente en lo que fue el conflicto, sino en pensar en que en las nuevas generaciones no tenía que suceder lo que nos pasó a nosotros cuando nos llevó la dictadura, que poco sabíamos de lo que significa Malvinas y la cuestión Malvinas y la disputa de soberanía. Hoy nos encontramos con una vinculación directa con la universidad. Ya hace alrededor de 8 años creamos el Instituto de Política Soberana, un instituto particular que está conformado el 50% por miembros del CECIM La Plata y el 50% por miembros de la Facultad de Ingeniería. Ese instituto está radicado en la Facultad de Ingeniería, que es un instituto que trabaja transversalmente con todas las facultades. Para esto que te decía, todos los estudiantes que pasan por una carrera universitaria tienen que tener el conocimiento básico de lo que significa la disputa de soberanía, lo que significa el cercenamiento que sufrimos los argentinos de nuestro territorio, está cercenado por una colonia que usurpa nuestras Islas Malvinas, Georgia, San Luis del Sur y los mares circundantes. Así que para nosotros es un honor impensado, ¿no? Todavía entre los compañeros que integramos el CECIM miramos ese recorrido hacia atrás y decimos, bueno, llegó el momento también de disfrutar de los sembrados, ¿no? De tantos años de trabajo y tantos años de brindar también de alguna forma todo lo que la sociedad nos ha retribuido, digamos, nos ha reconocido.
Muy bien, y recordar siempre que la discusión por Malvinas es anterior al 1982. El 1982 es este mojón irrevocable en nuestra memoria, con toda la brutalidad, con la guerra, con nuestros compatriotas que quedaron allí en esa tierra argentina. Pero el CECIM también trabaja en términos de integrarse a la sociedad. Yo estaba leyendo que han trabajado, por ejemplo, en esta cuestión de la donación de pescado a comedores populares. O sea, hay una resignificación también en el trabajo que está ligada a aquellos recuerdos.
Sí, bueno, un poco. Bueno, Malvinas, lamentablemente, la guerra de Malvinas, perdón, esa decisión que toma la dictadura militar nos aleja de Malvinas, ¿no? Vos bien decías, antes de 1982, antes de lo de abril, había maestras argentinas, teníamos la presencia de YPF, vuelos regulares del ADE, y esa decisión lamentablemente le vino como anillo al dedo a los planes del imperialismo. Entonces, todas esas cuestiones también nos hacen reflexionar sobre todas las soberanías que aún tenemos pendientes los argentinos. Y en esta oportunidad de haber atravesado la pandemia mundial que sufrimos y las carencias que muchos sectores vulnerabilizados tienen aún hoy, y referenciados a la cuestión de la lucha contra el hambre, empezamos a ver la posibilidad de que hay una asistencia que debemos dar a través de mejorar la calidad alimentaria a todos los argentinos, ¿no? Nuestra plataforma continental, el mar argentino, nos pertenece a todos los argentinos. Eso no está alambrado, por suerte. Y los recursos los tiene que administrar el propio Estado. Es así que empezamos a elaborar un proyecto de pesca social referido también al mejoramiento, no solo en la calidad alimentaria, sino pensar al mar en un modelo socioproductivo. Los argentinos tenemos que cambiar definitivamente, tenemos que hacer un cambio de paradigma de cómo nos miramos, cómo interpretamos nuestro territorio. No vernos solo como un país continental donde tenemos recursos exclusivamente en las zonas donde cultivamos y tenemos grandes posibilidades de generar alimentación, sino también vernos como un país marítimo. Tenemos prácticamente dos Argentinas más. Si comparamos a la República Argentina con otros países, fíjate que España tiene 1.000.000 de kilómetros cuadrados en su zona exclusiva, digamos, y incorpora alrededor de más de 500.000 personas en forma directa e indirecta en la pesca. Claro. La República Argentina tenemos dos veces más que eso, y solamente trabajan en forma directa o indirecta no más de 30.000 personas. Por eso esto y estas experiencias nos permiten pensar en qué otro país es posible, y que el futuro de los argentinos también está en esa mirada que tenemos que tener hacia el Atlántico Sur, y en esa mirada permanente de la recuperación definitiva de estos territorios que está plasmado como política de Estado en la Constitución Nacional, ¿no?
Muy bien, Ernesto, queremos agradecerte tu participación aquí en este panorama nacional para toda la República Argentina, mandarte un fuerte abrazo, todo nuestro respeto, y bueno, mañana al mediodía entonces será la manifestación aquí en Talcahuano 550 frente al Palacio de Tribunales, ¿verdad?
Gracias a ustedes y a disposición como siempre, y mañana los esperamos en Talcahuano 550 para reclamar justicia a la Corte Suprema de la Nación, que ellos son los responsables de que se termine la impunidad sobre los hechos ocurridos hace 40 años.
Muy bien, un fuerte abrazo, Ernesto.
Gracias a ustedes.
Que sigas muy bien. 6:43 de la mañana, seguimos aquí en este panorama nacional.